Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Memoria.
Se cumplieron 50 años del último golpe de Estado en Uruguay.
Reconocimiento.
El presidente ruso Vladimir Putin condecoró a militares que evitaron que se desencadenara una guerra civil.
Mano dura.
En Honduras, la policía militar ya controla las cárceles del país.
Controversia.
Enviar migrantes de Reino Unido a Ruanda, como propone un proyecto de ley del gobierno británico, costaría $210,000 por persona.
Acercamiento.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó su próxima visita a China prevista para julio.
Desafío.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a investigar más y sancionar hechos de tortura.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nunca más.
Uruguay conmemoró los 50 años del último golpe de Estado encabezado por el entonces presidente Juan María Bordaberry con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La Asamblea General celebró este martes 27 una sesión extraordinaria iniciada con el himno nacional, en la que tomaron la palabra representantes de todos los partidos.
A la vez, la Central Única de Trabajadores, el PIT-CNT, convocó una paralización parcial de actividades y movilización.
La medida recuerda el inicio de la huelga general de 15 días llevada adelante por trabajadores y estudiantes en 1973 tras la disolución de las cámaras.
En la noche del lunes 26, el Senado tuvo una sesión especial para recordar la última antes del comienzo de los 12 años de dictadura.
En la ceremonia estuvieron el presidente Luis Lacalle Pou y los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica.
Se proyectó un audiovisual que incluyó los discursos de tres senadores opositores al quiebre institucional. Uno de ellos fue Wilson Ferreira Aldunate.
El líder del Partido Nacional se convirtió en uno de los máximos oponentes a la dictadura desde el exilio en diferentes países.
En su discurso en la víspera del golpe, Ferreira Aldunate catalogó al presidente Bordaberry como enemigo del pueblo, contra quien su partido estaría en guerra.
Sputnik conversó con su hijo, Juan Raúl Ferreira, quien con 20 años era su secretario y, al igual que él, vivió en el exilio y enfrentó la cárcel.
En el momento que él termina, se para y hay un jovencito de traje gris que a mí lo estuve viendo estos días y me impresiona mucho pensar que ese jovencito era yo, con 20 años, que me adelanto hasta su banca. Yo podía entrar a sala porque era su secretario, tenía un carnecito, cada senador podía autorizar a un secretario a entrar a sala. Y le doy un abrazo fuerte. Después de eso le da un abrazo el senador del Partido Comunista, que era Enrique Rodríguez, que le informa que la Central Obrera ya decretó la huelga general, y después ya salimos del palacio y no vuelve a entrar. Una cosa interesante, ese discurso es el resultado de todo lo que vivimos ese día 26 de junio, ¿no? Cuando él dice, antes de retirarme de sala, hay un tema que es historia y yo veo que se enfatiza muy poco en eso. No se logró en realidad hacer quórum para que sesionara el Senado. Lo que hubo fue un pacto de caballeros entre los que estaban en que iban a sesionar igual y permitir que el Senado se despidiera de la institucionalidad.
En 1975, Juan Raúl Ferreira y su padre plantearon la situación de Uruguay en el Congreso de Estados Unidos.
Ambos lograron la aprobación de una enmienda para que el país norteamericano dejara de brindar asistencia militar a la dictadura uruguaya.
Durante las audiencias aparece el congresista Koch, que tampoco, nosotros no conocíamos mucho la política interna americana, no sabíamos el peso que tenía. Después fue alcalde de Nueva York no sé cuántos años. Koch no integraba la comisión donde declaró mi padre, pero se hizo presente y dijo, Yo, después de lo que oí, quiero que se invite al Departamento de Estado, que nos dé explicaciones. Cosa que se hizo fue Brian Houston. Y estoy dispuesto a presentar una enmienda para que se corte la ayuda militar al Uruguay. Y presentó la enmienda. Era la enmienda de un legislador en 470, más o menos, y 100 senadores. Si no había un trabajo de seguimiento sistemático, etcétera, etcétera, no tenía ninguna posibilidad. Y entonces, en el aeropuerto de Nueva York, ya casi que embarcando a Londres, donde mi padre había decidido irse, yo digo, yo me quedo acá. Y fue una cosa, como mágica, ¿no? El senador Kennedy se entusiasmó con la idea en el Senado. Koch también era un tipo que me recibía. Y en la oficina, Joe Eldridge, que es uno de mis amigos más entrañables hasta el día de hoy, el director de Bola, me decía, pero es rarísimo que Koch te reciba a él. ¿No te recibió Charlie Flynn, que era el asesor de política exterior? No, estuve con Koch. Bueno, ellos me ayudaron muchísimo, la organización del ETLIE me ayudó muchísimo, había otra organización que se llamaba Consejo de Asuntos Hemisféricos, y empezamos a hacer lobby, y yo creo que ahí la falta de recursos económicos y materiales de todo tipo, no tener una oficina fija, un domicilio fijo, le dio mucha fuerza al tema. Esa fragilidad del tema uruguayo era su fortaleza.
El entrevistado habló sobre el desafío que implica hablar de la historia reciente con los más jóvenes.
El desafío es que los jóvenes sean cada vez más parte de esto. Y creo que a veces erramos mucho, ¿no? Yo mismo me doy cuenta, por ejemplo, con mis hijos, que utilizo lenguajes, códigos, como que tienen que saber de qué se trata y no saben. Como son mis hijos, me preguntan y aprenden igual, pero creo que nosotros tenemos que incorporar un lenguaje que los haga sentirse interpretados. Interés hay en la gente. Yo veo que la marcha en silencio el 20 de mayo, todos los años es más grande que el año anterior y todos los años tiene una participación mayor de jóvenes. Hay que hacer un esfuerzo por que la narrativa de la historia reciente incluya más los códigos, los valores, las áreas de interés y de difusión de los jóvenes.
Escuchábamos a Juan Raúl Ferreira, político y escritor uruguayo.
Reconocimiento.
El presidente ruso Vladimir Putin condecoró a militares nacionales que evitaron que se desencadenara una guerra civil en el país.
Ustedes preservaron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos.
Salvaron a la patria de conmociones e impidieron una guerra civil, declaró el mandatario en su discurso en la plaza de la Catedral del Kremlin en Moscú.
Putin se refería al fallido intento de motín armado llevado a cabo en el país el 24 de junio por parte de la empresa militar privada Wagner.
El presidente resaltó que tanto el ejército como el pueblo ruso no apoyaron a los rebeldes.
El líder pidió honrar con un minuto de silencio la memoria de los soldados que murieron al confrontar a los rebeldes, cumpliendo las órdenes y su deber militar.
En la noche del 23 al 24 de junio, contratistas armados de la empresa militar Wagner ocuparon el cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov del Don.
Por motivos de seguridad, se introdujo el régimen de operaciones antiterroristas en la capital y en la provincia de Moscú.
Asimismo, se establecieron restricciones en varias carreteras federales.
El 24 por la noche trascendió que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, mantuvo conversaciones con el jefe de Wagner, Evgeny Prigozhin.
Finalmente, Prigozhin había aceptado detener el avance de sus combatientes hacia la capital rusa.
Este martes 27, el presidente bielorruso se refirió al intento de motín en Rusia.
Para los bielorrusos fue doloroso ver la situación porque la patria es una. Y si Moscú se derrumba, todos quedarían bajo los escombros.
En tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas recibirán equipos de guerra pesados pertenecientes al grupo Wagner.
El Kremlin comunicó a su vez que los combatientes de Wagner, que no participaron en la marcha, podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa.
mano dura.
En Honduras, la policía militar de orden público ya controla las cárceles del país después de varios disturbios en el interior de los penales.
El más violento, ocurrido el martes 20 de junio, dejó 46 reclusas muertas en el Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS.
Luego de la tragedia, la presidenta Xiomara Castro anunció la entrega del control de las prisiones a la policía militar.
La decisión fue un cambio de postura con respecto al objetivo de la desmilitarización de la seguridad mantenido hasta la fecha.
El objetivo del Ejecutivo es detener el crimen organizado en los centros de reclusión para que la crisis no siga en aumento.
En órbita consultó a Alejandro Bonilla, sociólogo y analista político, quien definió la operación denominada Fe y Esperanza como una medida garantista.
El entrevistado tomó distancia de quienes comparan la similitud de esta medida con la tomada en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele.
La operación Fe y Esperanza, pues, es una operación de la Policía Nacional de Orden Pública, de la Policía Nacional, de las mismas Fuerzas Armadas y de algunos entes civiles también, bajo el liderazgo de la presidenta Castro, para devolver en este sentido el orden al país y sobre todo quitar esa sospecha de terror que se ha mantenido en la población. Y no es una medida cercana o copiada de El Salvador. Replico que somos un país soberano y tomamos las medidas, pero no son copiadas de ningún otro país, solo son para devolverle la tranquilidad al pueblo.
Según Bonilla, las medidas tomadas por el gobierno de Castro cuentan con un amplio apoyo ciudadano y explicó los motivos.
El impacto en la ciudadanía, pues, es muy positivo, pues la mayoría lo ven con buenos ojos. Hemos hecho algunos sondeos y casi el total de la ciudadanía apoya las medidas debido a que estamos en un país en luto y una sociedad que quedó bastante aterrorizada y desanimada después de los últimos actos terroristas organizados, planeados por estos líderes del crimen organizado, que también, a propósito del juicio del narcotraficante expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, han habido algunos asesinatos, como el asesinato de la esposa de Magdaleno Mesa, quien fue uno de los hombres que estaba muy cercano en el narcotráfico a Juan Orlando, y el mismo que fue asesinado también en una de las cárceles de Honduras cuando Juan Orlando Hernández aún era presidente de Honduras.
En las últimas horas, la policía militar exhibió las armas incautadas en la Penitenciaría Nacional Francisco Morazán de Támara.
Además, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, publicó un video en sus redes sociales donde muestra a los reclusos esposados en el suelo bajo custodia de la policía militar.
En órbita también consultó a Efraín Díaz Arribillaga, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El analista opinó que la presidenta Xiomara Castro tomó la decisión porque los hechos de violencia rebasaron las capacidades del gobierno.
El entrevistado sostuvo que se precisa definir una política de seguridad ciudadana integral que no solo aborde el conflicto de las acciones de las pandillas.
No podemos desconocer que este es un problema acumulado que ha tenido que ver con las vinculaciones de autoridades y en general del país con el narcotráfico y el aparecimiento de estas maras y pandillas que controlan partes de las ciudades, principalmente las de mayor marginalidad. Entonces, algo tendrá que hacerse. Claro, hay algunas dudas respecto a si los militares deben de asumir funciones de seguridad pública. La decisión es de carácter temporal, por un año, y habrá que, de alguna manera u otra, definir una política de seguridad ciudadana mucho más integral, que no solamente aborde el tema de los efectos que las acciones de estas maras han estado haciendo dentro de los centros penales. Lo que sí es claro es que nada de esto pudo haber sucedido si no hay complicidad entre las mismas responsables del cuidado de los centros penales en el país, además de que el hacinamiento es también un problema bastante crítico. Y naturalmente han habido controles desde afuera que inciden en lo que ha pasado en esos centros penales.
Escuchábamos a Efraín Díaz Arribillaga, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y antes a Alejandro Bonilla, sociólogo y analista político.
Controversia.
Enviar migrantes de Reino Unido a Ruanda, como propone un proyecto de ley del gobierno británico, costaría $210,000 por persona.
Desde Londres, el Ejecutivo señaló que el monto incluye el pago a ese país, los billetes de avión y los gastos administrativos.
El plan estima un ahorro en ayudas durante 4 años de $135,000 por cada persona trasladada.
Sin embargo, la cifra podría ascender de acuerdo al aumento de los costos de alojamiento.
El proyecto de ley en debate en el Parlamento es criticado por la oposición por el posible trato que recibirían los solicitantes de asilo en Ruanda.
La justicia deberá pronunciarse este jueves 29 de junio sobre la legalidad del plan.
El primer ministro Rishi Sunak busca controlar la inmigración ilegal, como sus antecesores Liz Truss y Boris Johnson,
y disuadir a migrantes que cruzan irregularmente en precarias embarcaciones desde las costas de Francia.
En el año 2022, más de 45,000 migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas, un aumento del 60% respecto a 2021.
Posturas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó su próxima visita a China prevista para el mes de julio.
Será el cuarto viaje del líder israelí a la potencia asiática, donde será recibido por el presidente Xi Jinping.
El 13 de junio, el mandatario chino recibió con honores al presidente palestino Mahmoud Abbas.
China confirmó su interés como mediador entre Palestina e Israel sobre su histórico conflicto agravado en los últimos meses.
Por otro lado, Netanyahu está por cumplir 6 meses como premier de la coalición de gobierno, considerada más derechista y religiosa del país.
Hasta el momento, el político no fue invitado formalmente a visitar la Casa Blanca, algo llamativo en la histórica relación de aliados entre Estados Unidos e Israel.
Desde 1969, todos los primeros ministros del país judío han visitado o sido formalmente invitados a Washington en los primeros 3 meses de gestión.
Esta política incluyó al propio Netanyahu, pero en sus anteriores gobiernos, de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021.
En los últimos meses, Estados Unidos ha criticado al ejecutivo de coalición de Netanyahu por diferentes temas.
Por ejemplo, la reforma judicial que impulsa en el país, cuestionada por ser contraria a la independencia de la justicia y la separación de poderes.
Otro asunto es la expansión de asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada y el agravamiento de la violencia en el territorio.
La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén mantiene a ministros israelíes fuera de la lista de invitados de la fiesta del Día de la Independencia el 4 de junio.
Estos jerarcas, quienes defienden la violencia de colonos contra palestinos, son los ultranacionalistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.
Desafío.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUD, llamó al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para investigar y sancionar hechos de tortura.
La investigación, cuya ausencia es un factor fundamental de la impunidad en México, es la principal deuda del Estado en combatir la tortura, dijo el organismo.
El posicionamiento de Naciones Unidas se hizo público en el Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de la Tortura, este lunes 26 de junio.
En órbita conversó con el periodista mexicano Julián Andrade.
Para el entrevistado se trata de una señal importante hacia el Estado mexicano, en donde, aunque hubo avances, la tortura continúa vigente.
Es justo en el marco del Día Mundial contra la Tortura, en el que la Oficina de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, hace énfasis en la necesidad de avanzar más en el tema del combate a la tortura y de su erradicación, porque en México es una práctica que por desgracia continúa vigente, pero además es difícil de sancionar y ha habido pocas sentencias a lo largo de los años, aunque habría que decir que justo el día de hoy, justo este lunes, fue detenido un jefe de la Procuraduría General de la República, un ex jefe de la Procuraduría General de la República implicado en delitos de tortura relacionados con el caso Ayotzinapa. Digamos que esta sería una muestra y un intento de abatimiento de la impunidad, pero en un caso por demás complejo y en el que además hay diversas fisuras en la propia investigación. Pero sí, la tortura sigue siendo un tema vigente para México, aunque hay que decir que ha habido avances sustanciales en las últimas décadas.
A juicio de Andrade, en su país existe un desfasaje entre las instituciones, la legislación vigente y las prácticas policiales.
Lo que hay es como en otros aspectos, un desfasamiento entre las propias legislaciones y la insistencia institucional de erradicarla y la realidad que se topa con policías mal calificadas, que no investigan, que tratan de resolver los temas de modo rápido, los pocos que resuelven, y en los que se cuela siempre la posibilidad de la tortura en dos sentidos, la que en realidad se practica, pero también hay otra fase que no debemos perder de vista, que es la que tiene que ver con los detenidos que por sistema también alegan que recibieron malos tratos y que fueron torturados, esto con la intención de evadir sus responsabilidades jurídicas.
La Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2022 indicó que 64,5% de los reclusos mencionó haber sufrido algún acto de violencia.
Esta agresión fue realizada o permitida por la policía o autoridad después de la detención.
Según los datos del Observatorio contra la Tortura, en 8 años solo fueron emitidas 64 sentencias por el delito de tortura, 43 de ellas a nivel federal.
En 24 de los estados mexicanos, es decir, en 3/4 partes del país, no se dictó ninguna sentencia, indica el informe de la Agencia Especializada de la ONU.
El analista confirmó los datos aportados por la ACNUR.
En México hay estados que tienen récord de no sentencias de tortura, lo que no habla de que se estén haciendo bien las cosas, sino que no se hacen. Es más, en los estados donde hay más investigaciones de tortura son los que en efecto están haciendo un esfuerzo sostenido por erradicar.
Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita, vamos ahora a hablar del deporte porque en El Salvador se están realizando la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para eso recibimos al periodista salvadoreño especializado en deporte, Guillermo Estrada, con el que hace unas semanas hablamos de la tragedia del estadio de Cuscatlán, donde al menos 12 personas perdieron la vida en una estampida. Pero hoy, Guillermo, te llamamos por un tema más amable. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un enorme placer volver a comunicarme con ustedes, esta vez, sobre todo porque ya lo mencionabas, un tema más placentero, y esta vez porque El Salvador está viviendo una verdadera fiesta deportiva, la tercera ocasión que El Salvador obviamente organiza esta justa deportiva, y así que estoy acá listo y a disposición de ustedes para poder ahondar de lo que se está llevando a cabo en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.
El gusto de saludarte, Guillermo. Desde el 23 de junio y hasta el 8 de julio, atletas de 37 países compiten en 53 disciplinas en estos Juegos que tienen una larga historia ya. ¿Qué nos podés contar de esta trayectoria que comenzó en las primeras décadas del siglo pasado?
Bueno, primero que nada, no había tenido la oportunidad de hablar con Martín, así que un gusto saludarlo. Y bueno, sí, una historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que hay que remontarse hasta 1926 para encontrar la primera edición. Hay que recordar que las primeras 3 ediciones de esta justa deportiva se realizaron con el nombre o la etiqueta únicamente de Juegos Centroamericanos. Luego, a partir de 1938, se agrega, obviamente, o precisamente la etiqueta y del Caribe, y surge a raíz de la pobre actuación que tenían precisamente los países de esta área en las diferentes Olimpiadas Mundiales, específicamente en París del año 1924. Fue precisamente lo que dinamitó o lo que provocó que surgiera esta iniciativa que se acuña con los Juegos Centroamericanos del Caribe, como ya mencionábamos, a partir de 1926, y que se organiza cada 4 años, y que por lo consiguiente podemos mencionar, compañeros, que son los Juegos más antiguos a nivel mundial. Ahora, en cuanto a El Salvador, es la tercera ocasión que se da la oportunidad de organizarlos. Hay que recordar que anteriormente lo hizo en 1935 y también en el 2002, donde precisamente El Salvador consiguió su mejor cosecha en cuanto a medallas, precisamente en esta justa deportiva. Y además, Es importante mencionar que ahora El Salvador surge como Salvador o como paraguas precisamente de este evento deportivo, porque Panamá declina de la posibilidad de organizar de estos juegos precisamente por la pandemia de COVID-19. Se retrasa un año después estos juegos, la organización de estos juegos, y en un espacio de un año y medio o un año y tres meses, El Salvador en tiempo récord, pues obviamente organiza estos juegos. La gran interrogante, compañeros, que surgía en la previa de estos juegos es que si El Salvador iba a tener listos los diferentes escenarios deportivos. Hay que decir que muchos de ellos han llegado al límite, algunos de ellos todavía se han encontrado los atletas, obviamente generando los últimos detalles y afinando algunos detalles estéticos, pero al final El Salvador ha cumplido con el cometido y ha podido acoger estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tiene como particularidad, a diferencia de los otros dos, déjenme contarles, que se desarrolla durante una etapa lluviosa, es decir, acá estamos en temporada de invierno. Los dos anteriores ediciones se desarrollaron en temporada de verano, y por eso precisamente ya ayer vimos los primeros contratiempos. Ayer, de hecho, las disciplinas de natación que estaban contempladas las finales para la jornada de la tarde tuvo que ser suspendida, y también algunos partidos de béisbol que no se pudieron desarrollar con total normalidad, por lo que ya les apuntaba, que el tema de la lluvia, llovió de manera copiosa en la capital salvadoreña y por lo tanto no se pudo desarrollar con total normalidad precisamente esa jornada por la tarde. Pero ya como mencionaban, 37 deportes, 53 disciplinas deportivas que van a repartir un total de 1,434 medallas. Así que eso es lo que se está viviendo prácticamente acá en El Salvador, compañeros, y lo que estamos desarrollando a este día, que ya son 7 días de competencia, para ser preciso.
Guillermo, la fiesta deportiva ya comenzó. México está encabezando el medallero general, seguido por Colombia y Cuba. ¿En qué disciplinas se destacaron estos países?
Bueno, ya lo mencionaba, México y Colombia están en una disputa particular por quedarse con el liderato en el medallero de San Salvador 2023. Hasta ayer ambas naciones tenían un total de 26 metales de oro. Hoy México, con 2 medallas más de oro que se ha adjudicado, llega a 28 y por lo tanto también lidera esta clasificación con un total de 85 preseas. Repito, 28 de ellos son metales de oro. Y hay que decir que México ha destacado en algunas disciplinas importantes, como ya se esperaba. El caso de remo ha obtenido 6 medallas en total, en natación también ha obtenido 7, y en natación artística hasta el momento contabiliza 4. Por su parte, Colombia ha rectificado prácticamente su poderío en levantamiento de pesa y ha obtenido 17 medallas de oro de las 26 que contabiliza hasta este momento. Así que eso es lo que le podíamos decir. Es un pulso bien en particular de Colombia y México por obtener obviamente el trono de esta justa deportiva, pero insistimos, México está haciendo lo propio prácticamente en natación y remo, donde particularmente se le da bastante bien, y lo de Colombia, que ha sido impresionante, prácticamente ratificando su poderío en esta disciplina deportiva.
Guillermo, hay muchas preguntas para hacer, pero en octubre son los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, clasificatorios para los Olímpicos del año próximo allí en Francia. Quienes ganen estas medallas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿van a tener allanado el camino, por así decirlo, hacia Santiago?
Sí, de alguna manera. En primer lugar es importante mencionar que 14 disciplinas deportivas que se están celebrando o están por celebrarse, porque es importante mencionar que todavía algunos deportes todavía no tienen actividad en San Salvador 2023, van a otorgar boletos a Santiago 2023. Voy a mencionar algunos porque es muy extensa también la lista. Está el caso de tiro deportivo, natación artística, que por cierto ya ha repartido las primeras medallas y donde México precisamente destaca con 3. También se encuentra polo acuático, también vela, atletismo y béisbol. Eso por mencionar algunas de las disciplinas deportivas que van a repartir boletos rumbo a Santiago 2023. Así que hay mucha expectativa para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están llevando a cabo en El Salvador. Y también una de las grandes novedades, porque esto no ocurría, no es muy habitual tampoco que ocurra, es que estos Juegos también presentan la presencia de medallistas olímpicas. El caso de la venezolana Yulimar Rojas, quien obtuvo oro en Tokio 2020, precisamente en el deporte de atletismo, y también la dominicana Marilady Paulino, con dos platas en Tokio también 2020. Así que esa es parte de lo que se está llevando a cabo, compañeros, en esta fiesta deportiva, que insistimos, lleva 7 días de competencia y ya nos ha dejado los primeros héroes, sobre todo para El Salvador, que hasta ayer contabilizó sus primeras 2 medallas y ya aparece en el medallero porque se ha adjudicado los primeros 3 bronces. Todavía se le resiste la plata, el oro, pero ya ha obtenido los primeros 3 metales de bronce en esta justa deportiva.
Hasta el 8 de julio entonces se estarán realizando estos juegos. Te agradecemos, Guillermo, este completo informe para En Órbita.
Bueno, un fuerte abrazo, estoy a la orden y bueno, espero que más adelante también podamos ampliar de esta información deportiva. Así que abrazo a la distancia, compañeros, y un fuerte abrazo.
Era Guillermo Estrada, periodista salvadoreño especializado en deporte.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpundiNews.lat.
En Órbita.